Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarnos en www.spanishstoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy se centra en la figura de Cicerón. Nació en Arpino, en una familia plebeya y acomodada. Realizó estudios en Roma y fue discípulo de los epicúreos Fedro y Zenón, de los académicos Filón y de los estoicos Diodoto y Posidonio. Participó activamente en los asuntos públicos y desempeñó los cargos de cuestor, pretor y procónsul en diferentes territorios romanos. Regresó a Roma cuando la guerra civil entre Julio César y Pompeyo parecía inminente, y se alinea con el segundo hasta su derrota en Farsalia. Entonces se retira a Brindisi, pero César le permite regresar a Roma, donde Cicerón será testigo de cómo César consolida su poder en detrimento de los ideales republicanos que creía posible restaurar. Por ello, aunque no participa, eso sí, en la conspiración, celebra la muerte de César e inmediatamente aboga por la recuperación de la República. De ahí sus durísimos discursos, las filípicas contra Marco Antonio, a quien ve un continuador de las tesis cesaristas, y su inclinación por Octavio, convencido de que devolverá a Roma su esplendor de antaño. La alianza entre Marco Antonio y Octavio en el segundo triunvirato acaba definitivamente con sus esperanzas, y a instancias del primero será proscrito, perseguido y asesinado. De Cicerón conservamos la mayoría de sus discursos, cartas y defensas judiciales, así como tratados de oratoria y obras morales sobre la vejez, la amistad o la virtud. Su pensamiento político se encuentra en sobre las leyes, sobre los deberes y sobre la república. Este último tratado se perdió en el siglo XII y solo se conocía por fragmentos reproducidos por Lactancio o Agustín de Hipona, hasta que fue redescubierto el siglo pasado en un palimpsesto vaticano y pudo reconstruirse una tercera parte de la obra original. Los textos, escritos en forma de diálogos, certifican su admiración por Platón, como se reconoce explícitamente en el libro sobre las leyes. Cicerón no es un pensador original, su mayor mérito es la enorme difusión de su obra. Sus obras fueron compilaciones, y algunos autores decían que tenían un mérito que no es en modo alguno despreciable. El mérito era que todo el mundo los leía. Así, Cicerón es referencia constante de los romanos, fuente de los padres de la Iglesia y de la Escolástica, y admirada referencia también de los renacentistas e incluso también de algunos ilustrados. Frente a escépticos y epicúreos, Cicerón cree que la ley es una. Es la recta razón. Y esa razón debe buscarse en la naturaleza, que es la fuente del derecho. La ley no es producto de la inteligencia humana ni de la voluntad popular, sino algo eterno que ya estaba vigente cuando no había ley escrita ni estado constituido, algo que no depende de interpretaciones ni es mudable en función de los pueblos. Cicerón la relaciona con la figura de Dios porque éste es autor o intérprete de dicha ley, y también la vincula a la naturaleza humana, porque señala que quien la contravenga está negando su propia condición de hombre. De esta forma, integra Cicerón las nociones de ley de la naturaleza, ley de la razón, ley de la divinidad y también ley que el hombre como tal se da a sí mismo y que por tanto le es intrínseca. El derecho positivo debe adecuarse a esa ley inmutable, de forma que el que se oponga a sus principios carecerá de validez. Por lo tanto, Cicerón lo que hace es vincular su concepto de ley a la actividad pública del magistrado, pues la misión del magistrado consiste en gobernar mediante decretos útiles y conforme a las leyes, y la conexión entre ambos es tan íntima que con razón puede decirse que el magistrado es una ley hablada o que la ley es un magistrado mudo. Claro, tenemos que ver que Cicerón, que no simpatiza con las clases más humildes, tiene, en un sentido abstracto, una visión igualitaria de la sociedad, de forma acorde a las tesis estoicas. en su obra La Ley, afirmaba que la naturaleza hacía participar a los hombres por igual en el derecho y pretendía que todos lo poseyeran en común, de donde se deriva que el género humano constituye una sola sociedad. Todos los seres humanos poseen la razón y son capaces de discernir entre lo justo y lo injusto, y añade que, aunque sean desiguales en el saber, tienen la misma aptitud para aprender. Esta tesis podría enlazar con su elogio a la libertad, que vincula a la forma política de democracia. Sin embargo, él no esconde su prevención ante la igualdad de raseros, pues no existe mayor iniquidad que la igualdad absoluta, sin distinción de méritos, en palabras de Cicerón. Por lo tanto, Cicerón exclusivamente aboga por un trato común del derecho, una igualdad legal que, inscrita lógicamente en los parámetros de su momento histórico, no es sino la respuesta a la arbitrariedad y oscurantismo de los dictámenes públicos. La conciencia de una cierta igualdad del género humano le hará condenar las vejaciones que reciben los extranjeros, quienes merecen poder vivir en las ciudades romanas o comerciar, aunque no sean ciudadanos. Pero, aunque otorga un trato digno a sus esclavos, especialmente a los griegos ilustrados, no rechaza la esclavitud. No cabe fundamentarla en la desigualdad de los hombres de la teoría aristotélica, pero sí es justificable desde otros prismas. Así, en la guerra, los vencidos se convierten en siervos. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.